Y así, con esta cortina, por supuesto, estamos dando comienzo a la columna Cuestiones de Salud a cargo de Gabriel Escodelar y Mónica Méndez, la última de este año, y el año que viene veremos. El año que viene veremos. Veremos dónde estamos. Muy buenos días, Gabriel. Muy buenos días, Mónica. Bienvenidos.
Buenos días, Nelly. Buenos días a la audiencia y muchas gracias, como siempre te digo, por el espacio.
Hola, buenos días. Buenos días a la audiencia. Buenos días a nuestra invitada, Andrea Falcón.
Buen día. Buenos días a todos.
Muy buenos días. Bueno, Andrea, ahí fuera de micrófono, estabas diciendo que hoy es el Día
Latinoamericano de la Prevención del Cáncer Bucal.
Que precisamente en eso se va a tratar la columna de hoy. Vemos Veíamos allí en la Avenida del Maestro, puede ser, que estaba
el... Estamos en el odontomóvil a la altura del punto, del ecopunto. Ayer estuvimos de 9:30 a 15:00 y hoy igual. Vamos a estar haciendo controles de lesiones en tejidos blandos de la boca. Porque hay muchos casos de lesiones que aparecen en la gente de todas las edades y que hay que controlar. Algunas tienen alguna incidencia un poco más complicada que hay que controlar en el tiempo y, bueno, otras son de aparición aguda y se resuelven automáticamente.
Sí, por ahí, no sé si tomar el tema del cáncer bucal como algo ya, como algo extremo dentro de algo que arranca con el tema de la prevención y la promoción, algo que siempre tocamos acá, y que es ponernos a hablar de la salud bucal, ¿no? Me parece que hay una cuestión ahí, así como promovemos la salud de todo nuestro cuerpo y mente, como se dice cuando abordamos en forma integral el tema de la salud, la boca, si bien uno a veces lo trata como algo que no está dentro del cuerpo, es algo muy importante y hay mucho para hablar sobre la salud bucal que nos lleva a prevenir este tipo de cosas.
Totalmente.
¿Qué nos podés contar a partir de estas
cuestiones? Bueno, uno de los factores de riesgo son el buen estado, o sea, mantener el buen estado de salud de piezas dentarias y unos hábitos saludables como evitar el cigarrillo y el alcohol y combinados también ejerce un factor de riesgo altamente peligroso para la aparición de lesiones que se pueden cancerizar. Y nosotros, mientras tanto, tengamos una buena salud bucal, controlamos evitar la aparición de caries o mantener en la boca restos radiculares que puedan lastimar los tejidos blandos como el borde de la lengua, la cara interna de las mejillas que se llama carrillo, el labio. También evitamos que se lastimen y que esas lastimaduras se prolonguen en el tiempo, no curen y se formen úlceras que son cancerizables.
Cuando hablamos de una buena salud bucal, Andrea, ¿a qué nos referimos? ¿Desde qué edad y hasta cuándo? Algo tan importante que a veces... ¿Sabes por qué te digo esto? Porque empezamos desde que sale el primer diente, ¿no? Y a veces cuando le decimos a las mamás que hay que cepillar...
Dale, sí, sí, sí. Bueno, mira, nosotros hacemos controles a partir de en la embarazada, claro. ¿Sí? Los controles se tienen que llevar a cabo... a partir de todo el embarazo, de que la mamá es diagnosticada con el embarazo, y de ahí en más, el niño, una vez que nace, aparte de los controles de niño sano que tiene con el médico y de enfermería, tiene controles a partir del sexto mes de vida con odontología, tenga o no tenga piezas dentarias en la boca todavía. Eso es muy importante para trabajar hábitos con la madre, que es lo fundamental que el bebé va a recibir en el hogar. De ahí en más, continuar con controles 15 meses a los 24 meses y ahí una vez por año si el niño está sano con respecto a la salud bucal. Si empiezan a aparecer algunas caries que por hecho caries del biberón que aparecen a veces en algunos niños con o también por el amamantamiento prolongado y la falta de higiene con los primeros dientes que aparecen, es importante hacer hincapié en el hábito de la higiene, ya sea que se le limpie al niño con una gasa, con un cepillo de silicona. Los primeros hábitos los tiene que ir adquiriendo en la casa, por eso nosotros tenemos que apoyar esa educación en casa para que el niño adquiera buenos hábitos saludables, digamos.
Claro, vos hablabas antes, por ejemplo, decías de hay cosas como que no comer o no beber, pero más allá del también, porque si no, no comemos nada. No es que está prohibido todo,
claro.
Sino es el tema, bueno, de luego comemos y después viene toda la cuestión
ir adquiriendo, higiénica. Claro, ir adquiriendo una dieta, hábitos saludables con lo que nosotros tenemos para comer en la casa. Con lo que nosotros nos alimentamos. El amamantamiento del pecho materno es maravilloso, pero lleva que tenemos que adquirir también hábitos de higiene, porque la leche materna y la leche de vaca tienen en su composición tienen azúcar. Entonces, además, si en el biberón, por ejemplo, el bebé no es alimentado con el pecho, le agregamos azúcar. Eso también no es muy saludable con respecto a cuando dejan de alimentarse y queda esa azúcar pegada, digamos, en la superficie dentaria. Entonces, el niño y los adultos, todos tenemos que eliminar eso, porque juntamente con el... se forma como una película sobre los dientes que hacen que con el tiempo generen caries.
¿Y en qué consiste esa higiene bucal? ¿Qué es cepillado, uso de hilo dental? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar desde que uno ingirió un alimento o algo para limpiarse?
Bueno, hay distintas maneras de higienizarse. Uh-huh. Lo principal es hacerlo luego de consumir algún alimento o una bebida azucarada. El agua es lo más sano, así que, bueno, siempre se recomienda beber agua. Si nosotros ingerimos jugos, gaseosas o otro tipo de alimentos que tengan azúcar o comemos la comida que comemos habitualmente, en el niño, cuando es bebé, se le puede empezar a higienizar con una gasita, con un cepillito de silicona o el cepillito que tengamos para bebé. Para el niño. Y en el adulto se realiza con un cepillo de dientes que en general tendríamos que conservarlo en un lugar higiénico, aparte. Cada uno es individual, el uso del cepillo. El cepillo tiene unas características que tiene cerdas, que tiene pelitos. Esos pelitos siempre como depende de la calidad y la forma que nosotros usemos, ese cepillo se va poniendo viejo. Entonces, con un cepillo viejo no está bueno cepillarse claro. Porque no lo hace adecuadamente. Entonces, siempre tenemos que ver que el cepillo tenga los pelitos derechos, que no estén abiertos para el costado. Entonces, a medida que nosotros vamos usando ese instrumento de higiene, eso se va desgastando. Entonces, siempre hay que ir renovándolo. Preferentemente los pelitos tienen que ser blancos o transparentes para no lastimar las encías, porque también con el cepillado muy enérgico podemos lastimar los tejidos blandos que rodean el diente.
¿Y es necesario el dentífrico o no? ¿O uno puede higienizarse la boca sin dentífrico?
Es optativo, o sea, nosotros preferimos, yo lo recomiendo, si tenemos una pasta que tenga algún aporte de flúor extra, bienvenido. Si no lo tenemos o no está a nuestro alcance en ese momento poder tenerlo al dentífrico, usamos el cepillo, porque es la acción mecánica del cepillo sobre la superficie del diente la que va a proporcionar la eliminación de la placa bacteriana, que es lo que se va juntando en el diente y que con el tiempo se va haciendo como una... Es como una película blanca que se forma y entonces nosotros tenemos que eliminarlo para evitar la aparición de caries, que por supuesto eso es no es de la noche a la mañana, es con el tiempo, es la luz, la aparición y el mantenimiento prolongado de esa placa bacteriana que yo te digo que se forma arriba de los dientes, todas las caras, las muelas, toda la superficie de los dientes que se ven en la boca, se llama... es la corona dentaria. Entonces, sobre esa superficie, arriba, al costado, de todas las caritas de esa muela o de ese diente, se va formando esta película que se llama placa bacteriana y que nosotros tenemos que ayudar a eliminar con la higiene mecánica del cepillo. Claro. ¿Sí?
O sea, entonces, la higiene es mecánica, no es por una pasta dental.
No.
Fundamentalmente es mecánica. Uh-huh. Y... lo principal es que luego de haber ingerido alimentos o bebidas, se produzca ese cepillado.
Exacto.
Que es lo que va a eliminarla. De Correcto. A poco va a ir eliminando la placa bacteriana o va a evitar que se
que eso se produzca. Claro, exactamente.
Como algo muy importante. O sea que todos nos podemos lavar. No hay excusa
no para hay excusa, no lavarse no hay excusa. Dientes. El cepillado más importante es el que nosotros recomendamos cuando vamos a las escuelas, a los chicos, con Mónica. Es el nocturno.
Es el nocturno,
claro,
exactamente.
Totalmente.
¿Por algo qué? Tan sencillo, uh-huh. Andrea, que previene enfermarte de por vida, ¿no? Porque vemos que cuántas personas ahora de 40, 50 años no tienen piezas dentarias porque no han hecho una buena prevención. Y la boca, sí. Que es por donde, que es lo que hablamos, que es donde masticamos y todas esas cosas que entra la comida en nuestro cuerpo, es lo más limpio que tendría que estar, ¿no?
Sí, aparte irreemplazable. O sea, una vez que te sea la pieza dentaria de adulto, que esa queda
a partir de los 6 años, de los 6 años empieza el primer molar permanente a erupcionar. Por eso a veces las mamás
me dicen... Te acompaña hasta que te mueres.
Claro, hay que hacerles conocer a la mamá que, bueno, por eso tienen que ir a los controles de bucales con los niños, porque... A partir del sexto año, los chicos están, tienen toda una explosión de erupción de dientes que van a empezar a aparecer en la boca y son nuevos. Y después empiezan a cambiar los dientes de adelante, que son los dientes que se van cuando están en el jardín de infantes, los dientes de leche, y empiezan también a aparecer los dientes permanentes que de adelante. Entonces tenemos ya una dentición mixta que se llama en el niño y hay dientes de leche y dientes
permanentes.
Entonces, bueno, ahí tenemos que hacer hincapié. Esos dientes no se cambian más. Entonces claro. Es muy importante.
Cuidarlos.
Totalmente.
Vos hablabas, Andrea, de que es la semana latinoamericana de la prevención del cáncer bucal, ¿no? ¿Hay
Correcto.
Algunas actividades? ¿Tenemos algunas estadísticas de qué hay? ¿En Neuquén cómo está? ¿Zapala?
Bueno.
Y para anunciar a la comunidad, invitar, que sabemos que está el odontomóvil por estos lados.
Bueno, sí, nosotros estamos haciendo, como todos los años, se viene haciendo mucho hincapié en la prevención del cáncer, porque de 3.000 casos de cáncer en general... hay un elevado porcentaje, el 30% de esos casos es un cáncer de boca. Entonces, nosotros tenemos que ver que generalmente algunos se diagnostican al tiempo, o sea, en el primer estadio, terminando el primer estadio, que es donde nosotros ya llegamos tarde. Entonces, hay que tener en cuenta los factores de riesgo y si recién aparece, bueno, tratar de derivarlo al lugar que corresponde. Nosotros acá en Zapala tenemos el servicio de estomatología, que es la parte de la odontología que se ocupa de las partes blandas de la boca. Yo soy la referente y todos los odontólogos que están en la zona 2, que corresponden a la zona sanitaria 2, me refieren los pacientes con los que ellos encuentran algún tipo de lesión que hay que controlar. Entonces, nosotros ahora en esta semana estamos todos haciendo una detección de patología bucal en todos los hospitales nivel 3 y 4, hasta en el Hospital Zapala, que es nivel 6, estamos todos haciendo un diagnóstico y examen de bucales de patología en la boca.
También sabemos, Andrea, que yo he escuchado por ahí, he leído también de que esto de, vos decías de la prevención del cáncer, del cigarrillo, el alcohol, también hay otros factores, ¿no? Por ejemplo, las prótesis mal hechas. Sabemos que hay muchas personas adultas que se hacen prótesis y que no quedan bien y también son un factor de riesgo. ¿Y qué de decirme de los piercings que van en la boca a veces? ¿Tenés algo para decirnos?
Y tenemos bastante para hablar. Bueno, las prótesis desadaptadas es un tema porque si bien tenemos el elevado costo en el tema de la confección de prótesis dentarias, que te la hagan bien, ese es otro tema también. Entonces nosotros tenemos que ir al recurso humano que corresponde para hacer la prótesis dentaria, que sería el profesional odontólogo. De ahí en más, adaptarse a una prótesis dentaria es muy complicado a veces. El paciente no es lo mismo que tener nuestro diente natural. Entonces, adaptarse a eso es a veces doloroso. Entonces, nosotros tenemos que tratar de aliviar el dolor y si esa prótesis no está bien adaptada, adaptarlo lo mejor que se pueda para evitar que se lastime todos los tejidos blandos que rodean esa y que van a aceptar y que van a por donde va a sentar esa prótesis.
Si son pocas piezas dentarias las que faltan, puede ser el implante, pero también el costo es elevadísimo.
Exactamente.
¿O no?
Las prótesis, tenemos las prótesis removibles y las prótesis fijas. Dentro de las prótesis fijas tenemos el implante, que es un elemento que se atornilla, como si bien vamos a decirlo en criollo, en el hueso. Entonces es una pequeña cirugía que se hace, el costo es muy elevado. Y después hay que cuidarlo. O sea, tenemos que ese implante se tiene que adaptar a los tejidos. Biológicamente tiene que ser aceptado. Entonces, también hay que, todo tiene que ver con la higiene y el cuidado de ese nuevo elemento que tenemos en la boca, porque es un cuerpo extraño. Igual que la prótesis removible, ¿no?
Claro. Pero también estoy pensando que a veces si esa pérdida dentaria no se reemplaza, eso produce
también
una alteración. Lo
exactamente.
Digo,
el arco dentario tiene que estar exacto.
Porque se te empieza a modificar todo el arco dentario.
Totalmente.
Entonces es importante eso. Por eso volvemos a lo anterior. La importancia de no perder las piezas dentarias por una cuestión de falta de higiene. Eso es
claro,
tremendo.
Es fundamental. Nosotros también.
El cepillado
claro.
Como algo y los buenos hábitos alimenticios hacen a que uno no pierda.
No pierda piezas dentarias.
Igualmente no es totalmente. Que 100% absoluto. Igualmente la podés perder. Pero llegado el caso y si uno tiene la posibilidad de poder reemplazar esa pieza dentaria, porque como dicen ustedes, el costo es elevado, también es... Más que un costo, es una inversión en uno mismo eso.
Sí.
Porque
totalmente.
Te evita que se te produzcan otro tipo de problemas.
Correcto, sí, porque todo tiene un efecto y una consecuencia. Uh-huh. Nosotros eliminamos piezas dentarias, como lo hago habitualmente en la práctica diaria en el consultorio. Eso tiene una consecuencia, porque las piezas vecinas que van a estar alrededor de la pieza que uno elimina o extrae, van a tener una modificación.
Claro, tratan de cubrir ese hueco.
Trata de cubrir. Aparte, la masticación va a empezar a ser distinta, porque vamos a masticar con otras piezas que no están adaptadas quizás para esa función. Entonces, si eliminamos todas las muelas, o si esas muelas ya no sirven más, se eliminan, se extraen, empezamos a masticar con dientes y los dientes no están
claro.
Preparados para eso, sino para tomar, para incidir en el elemento, en el alimento, perdón. Entonces, no tenemos que masticar con el diente de adelante, sino con las muelas de atrás. Entonces, bueno, ahí todo se va modificando y es por eso que a veces se producen este tipo de lesiones. Porque los dientes están rodeados absolutamente por tejidos blandos. Tenemos el tejido de las encías, la lengua, los carrillos, el labio, sobre todo también habría que hablar del labio, que es lo que nosotros estamos exponiendo al medio ambiente. Entonces, claro, hemos estado controlando muchas queilitis, que se llama con los labios papados, los labios secos, los, sin humectación. Y la gente que trabaja en el campo, la gente que trabaja en el área rural, es importante tener en cuenta que esos labios tienen que estar protegidos, ya sea con un sombrero de ala ancha, porque bueno, las gorras con una visera importante para que pueda proteger sobre todo la incidencia del labio inferior con los rayos solares, ¿no? Y el ambiente, el viento es, ¿viste? Es también.
O sea, todo lo que produce un una lesión puede terminar en algo mayor, ¿no?
En algo mayor.
Con un problema mayor.
Empieza con algo y es crónico,
Totalmente.
Es crónico.
Y entonces en eso es, desde un implante que puede no solamente estar mal puesto, sino que nuestro organismo reacciona mal porque lo empieza a rechazar.
Exacto.
También puede ser un piercing, el sol, el viento.
Bueno,
son todas,
eso nos había quedado pendiente.
Claro,
que
son
Mónica
todas
había
cosas que nos están produciendo lesiones o heridas que hacen que nuestro organismo reaccione porque se defiende.
Exactamente,
autodefiende.
Sí, sí, sí. El piercing que Mónica me vea, bueno, vamos a hablar un poquito
y
de
algo,
piercing,
Nelly,
¿no?
Perdón, Andrea, antes que se nos vaya, sí. Algo que no hablamos es del tema de la mamadera, cuando al niño se le deja la mamadera para que duerma en la noche. Eso es totalmente complicado, porque dijimos que las leches tienen azúcares, entonces la mamadera no debe ser algo que se... Una que tiene un peligro también del niño ahogarse con la mamadera, pero yo he visto que muchas mamás, en la noche el niño llora y le dejan la mamadera y el niño se duerme con la mamadera. Es malísimo eso también.
Sí, o los bebés que, pues lo he visto en la calle, con los vasitos esos que son como para... que tienen un pico
un
así
piquito
para tomar... ¿Con jugo o con gaseosa a un bebé de 2 años, 3 años? No, no, eso...
Cambiemos
no,
hábitos.
Bebidas dulces.
Tremendo,
no,
es tremendo.
No.
Adelante con el famoso piercing, Andrea.
Ay, bueno, los piercings que están tan de moda. Están, bueno, es una agresión que nosotros provocamos en los tejidos blandos. Sobre todo el golpeteo de los piercings en la lengua es tremendamente nocivo porque primero que acumula gérmenes en el... La perforación que va ese piercing acumula gérmenes y acumula alimentos. Entonces puede infectarse. El tejido reacciona porque es un cuerpo extraño que está atravesándolo. Entonces todos hay se desencadena un montón de manifestaciones que van a rechazar eso. Por eso duele, por eso se inflama. Entonces, y constantemente... la persona puede jugar con ese elemento que es metálico y está golpeando constantemente las piezas dentarias. Entonces, ese golpe que seco y de metal que está recibiendo el nervio que tiene esos dientes, también se puede afectar con el tiempo. Puede cambiar de coloración, pues la encía está en el labio, la encía que está con los dientes que están atrás de ese piercing, se va a inflamar, se va a retraer, va a dejar expuesta la raíz y bueno, tenemos un montón de consecuencias. Entonces, bueno, evitarlo.
Sí, creo
que teníamos un audio, ¿no? Audio. Pues tenemos nada más que...
Porque además nos queda medio minuto el chupete. El chupete es otro tema. No está bueno que el niño tenga 4 o 5 años y ande con el chupete.
Pasamos porque el audio.
Además de forma, el
panada. Sí, exactamente. ¿Cuánto para hablar?
Campaña Provincial de Prevención de Cáncer Bucal. 5 de diciembre, Día Latinoamericano de la Prevención del Cáncer Bucal. El cáncer bucal es una enfermedad altamente invasiva que pueden tener personas de todas las edades. Afecta a la lengua y también puede desarrollarse en los labios, cara interna de las mejillas, paladar, encías, piso de boca, glándulas salivales y maxilares. Los factores de riesgo a tener en cuenta son el abuso del alcohol y tabaco, siendo causantes del 75% de los tumores bucales. La combinación de ambos factores aumenta 15 veces el riesgo de desarrollar cáncer bucal. Una pobre higiene bucal incrementa las posibilidades de contraerlo. La visita al odontólogo es fundamental. El examen bucal es muy fácil y permite un diagnóstico temprano. Por eso, se recomienda visitar visitar al odontólogo cada 6 meses y preguntarle cómo autoexaminarse la boca. Campaña Provincial de Prevención de Cáncer Bucal. Contribuyamos a la salud, a la nuestra y la de todos.
Bueno, con esto vamos a ir terminando, son las 8:30 ya, así que agradecerte Nelly, agradecerte Andrea, a Gabriel que estuvimos haciéndonos el aguante todo el año, a la audiencia que nos escucha, un saludo a todos y muchas gracias a Radio Nacional, en nombre tuyo Nelly, como siempre digo, sabemos que unos días más estamos de cumpleaños con Radio Nacional, ¿no?
El 21 de diciembre. Qué lindo. Bueno. Y hoy finaliza la columna, Gabriel.
Hoy finalizamos la columna y... gracias por el espacio que hemos tenido durante todo el año. Y quería también destacar que espero que este espacio y esta radio siga firme como ha venido estando en casi todos los años, que no sé cuántos son, pero son muchos, y que acciones de gobierno y de cambios de gobierno no produzcan una modificación en algo tan importante como Radio Nacional, que es un medio que llega a lugares donde otros medios no llegan. Entonces es algo muy importante, hasta desde una importancia geopolítica, en estos lugares donde si no se escucha Radio Nacional, se escuchan radios de otro país. Entonces es algo muy clave. Imagínense en una veranada que se escuchan radios chilenas y no radios argentinas.
Que ese fue el fin, que estemos distribuidos a lo largo y a lo ancho del país, ¿no? Por eso fue pensado en cómo estábamos distribuidas las radios nacionales.
Entonces, bueno, quiero hacer un llamado a la solidaridad por los medios públicos. Así que gracias.
Gracias, Gabriel. Andrea, gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes por convocarme y por poder difundir estos mensajes que para la gente es tan importante.
Muchísimas gracias. Si Dios quiere, hasta el año que viene.
Gracias.
Cuestiones de salud pasaba así a cargo de Gabriel Escodelar y Mónica Méndez. Agradecerles el tiempo que se tomaban todos los martes para llegar a hacer la columna aquí a la radio, para llevar la información, para llevar prevención, información a nuestra gente allí en el ámbito rural sobre todo.